La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es viernes, el día más malaje de la semana y particularmente este, además, este 2 de febrero del 2018, es viernes contemporal. Pero contemporal, temporal. Sí, su temporalcito agradable, su temporalcito que viene relleno, con nivel máximo de alerta por fuertes nevadas en Asturias y Cantabria, País Vasco y Navarra, donde se preparan para un día complicado. Puede que lleguen las nevadas incluso al este peninsular. De hecho, hay otras 27 provincias en alerta y se esperan fuertes lluvias en el norte y Baleares y vientos de gran intensidad en el litoral gallego, en el este peninsular, Mediterráneo, Canarias. Las temperaturas descienden de forma generalizada. Es maravilloso. ¿Usted no quería febrero, invierno? Pues toma temporal. Y ahora, claro, uno se pone a mirar lo que pasó cuando se vivió una situación parecida a esta en los primeros días de enero, hace poco menos de un mes, y la pregunta es si vamos a tropezar dos veces en la misma nevada. Autoridades, conductores, estamos llamados a demostrar que de los errores también se aprende. La DGT ya lleva diciendo, por tierra, mar y aire, que el temporal de nieve va a afectar a 6 autovías, 4 autopistas de peaje y 2 carreteras nacionales. Es decir, la A1 de Burgos hacia Álava, la A2 entre Guadalajara y Soria, la A6 de Lugo a León, la A10 en Navarra, la AP15 y la famosa AP6 a su paso por Segovia. ¿Qué dicen las autoridades? Hombre, que extremen la precaución, que no se metan en las carreteras conflictivas sin cadenas, y si llevan cadenas, que aprendan a ponerlas, ¿no? El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dijo anoche que aunque la decisión final es de defensa, cree que el gobierno no le va a cobrar a Iberpistas la intervención de la UME en la nevada de comienzos de año. Bueno, y ahora el cañón de... El objetivo de la actualidad hacia el lugar de siempre, hacia la Monserga de siempre. Ya saben que el lugar de siempre está entre el Parque de la Ciudadela de Barcelona y la ciudad de Bruselas. A veces también la de Lovaina. En este caso, el sur de la ciudad de Bruselas, Waterloo, que además de ser una canción de ABBA, claro, es el sitio donde... A Napoleón se las dieron todas. Y ahora va a ser el sitio donde, al parecer, ha alquilado una casa Carlos Puigdemont. La casa es una casa agradable. La verdad, de 4.400 euros al mes. Dice, joder, pues vaya, ¿cómo está Bruselas de cara? Es que Bruselas es una ciudad cara. Es muy cara. Vivir en Bruselas no es barato. Y hay que pagar 4.400 euros al mes. Hombre, la verdad es que la casa pues es una casa de 550 metros cuadrados, que también se puede vivir en 120, pero bueno, pongamos que tiene que recibir a mucha gente y en fin, los niños y esas cosas. Eso hay que pagarlo. ¿Quién lo paga? Pues el empresario y amigo de Puigdemont, Josep Maria Matamala, es el que tramita el alquiler, ¿no? Y se supone el que empuja. Sobre todo si tenemos en cuenta que el juez ha dado por hecho que los separatistas financiaron el proceso con dinero del Fondo de Liberación Animal, o sea, del Fondo de Liquidez Autonómica, del FLA. Tampoco es una gran sorpresa, llegar a esa... Es decir, que el dinero que aportaba la Administración Central del Estado, dinero de todos los españoles, para luchar, para darle, entre otras cosas, para darle, prestarle dinero a la administración autonómica catalana, a la que no le daba dinero nadie, por ser enormemente deficitaria, por no tener planes, por estar a la monserga y a las pamemas, en lugar de estar a devolver los dineros y a luchar contra el déficit, pues ese dinero, no es ninguna sorpresa saber que se lo gastaron en el proceso, entre otras cosas para insultar al resto de los españoles. El juez de instrucción número 13 de Barcelona ha confirmado que al menos una parte fue pagado, si no todo el proceso, una parte fue pagado con fondo de liquidez autonómica. La Generalidad ha estado recibiendo dinero desde el 2012. Desde el 2012. Lo que pasa es que el juez no sabe exactamente cuál es la cantidad total que ha sido detraída de esas cuentas para pagar cosas como el 1 de octubre. Montoro ha dicho que va a investigar. Montoro sabe mejor que usted y que yo que lo han pagado con dinero del FLA. Ahora es si tiene voluntad política o no, Montoro, de saber y concluir negro sobre blanco que eso ha sido así y tomar algún tipo de iniciativa que tendrá que tomar. Se supone que tomará, no se sabe, porque esto, ya saben ustedes, es misterioso. Se sabe que Montoro y su agencia tributaria se tiran al cuello del primero, aunque no tengan razón incluso. Y le obligan a pagar, y después ya veremos si la justicia les quita la razón. Bueno, pues ya te lo devolveré, pero de momento me lo quedo yo, porque tú tienes que demostrar que eres inocente. No yo tengo que demostrar que tú eres culpable. Ahora, en este caso, pues ya veremos si Montoro y sus chicos tienen el mismo coraje que tiene luego con los ciudadanos. Los Mossos, el coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, que era el responsable del operativo policial para impedir el 1 de octubre, ha declarado en el Supremo que los Mossos, dirigidos por Trapero, facilitaron la celebración de la consulta, que es otra cosa que sabemos todos. ¿O es que no hemos visto las imágenes de los Mossos vitoreados por los que escoltaban los colegios, donde se instalaron aquella cosa que parecían urnas? Ahora, tener la constatación está muy bien, pero vamos, que lo sabíamos perfecta. También hemos sabido otra cosa, que sea de traca de humor, que es que la Generalidad diseñó un ejército catalán de 22.000 soldados. Sí, pero vamos, ¿y qué? No, para incluirlo en la OTAN. Sí, vamos, la OTAN hubiera estado, vamos, estaba esperando, por favor, necesitamos en el flanco sur de Europa, inmediatamente en Cataluña, un ejército de 22.000 criaturas que nos defienda de los malos, por si entran por allí. En realidad, ese ejército era para defenderse de España. Es que le estoy hablando en serio. Lo malo de todo esto es que le estoy hablando en serio, no le estoy contando un cuentecito. Se lo estoy contando en serio. Para defenderse de España. Habida cuenta que algunos próceres de la Cataluña entonces decían que la mejor manera de protegerse era poner un portaaviones chino en el puerto de Barcelona, que los chinos estarían encantados de venir a proteger a Cataluña, pues ya lo tenemos todo dicho, ¿eh? Tampoco hay que hablar mucho más. Y luego, por demás, ¿qué ocurre? Pues que Puigdemont sabe que no será presidente. Puigdemont sabe que no va a ser investido. Pero quiere evitar que sea investido cualquier otro. Y mientras quiera evitarlo, y mientras tenga el apoyo de unos cuantos que bloqueen la situación, lo conseguirá. ¿Quiénes son esos cuantos? Los que le apoyan de Juntos por el Fricandó y los de la CUP. Mientras esos le sigan apoyando, es verdad que cada vez son menos, etcétera, etcétera, pero no llegará la normalización. ¿Y llegará? ¿Cuándo llegará la normalización? Cuando se den cuenta de que no pueden derrotar a un Estado. Pueden derrotar a un gobierno, pero no pueden derrotar a un Estado. Y cuando eso quede ya asimilado biológicamente en el interior de sus códigos, entonces entenderán que tienen que elegir a uno medianamente normal, si es que lo hay, que tengo mis dudas, pero a uno medianamente normal, que no tenga cuentas pendientes con la justicia y que se organice para gobernar y para acabar con el 155. Porque, oiga, el 155 sigue ahí. y a ver quién se cansa antes. 6 y 10, 5 y 10 en Canarias, todas las noticias ahora en titulares.
La madrugada nos deja una noticia llamativa en Cuba. Ha fallecido el hijo mayor de Fidel Castro, conocido como Fidelito. Era el único hijo nacido del matrimonio del dictador con Mirta Díaz-Balart. La noticia ha sido contada así esta noche en la televisión del régimen cubano.
El doctor en ciencias Fidel Ángel Castro Díaz-Balart, quien venía siendo atendido por un grupo de médicos desde hace varios meses con motivo de un estado depresivo profundo, atentó contra su vida en la mañana de hoy.
Si está pensando en irse a vivir al Reino Unido, mejor dése prisa. La primera ministra británica, Theresa May, ha dicho que no concederá derechos de residencia a los comunitarios que lleguen en el periodo de transición del Brexit. La medida entraría en vigor el 29 de marzo de 2019. May responde así a una de las exigencias de la Unión Europea. Ya aquí en casa, ojo, porque el Ministerio de Defensa investiga una posible violación en grupo a una soldado en Málaga. Los hechos habrían producido durante una fiesta con otros militares con motivo del Día de la Patrona del Ejército del Aire. Javier Rincón es el abogado de la denunciante.
Cuando se levanta por la mañana, nota la extrañeza de haberse acostado con una media debajo del pijama, va al baño, ella se encuentra restos de material orgánico en sus medias.
Sepan también que los datos de estadísticas sobre turismo extranjero confirman lo que adelantó el presidente del gobierno a principios de año. En 2017 visitaron España cerca de 82 millones de personas. El récord solo se ha visto empañado por el último trimestre de Cataluña. Esa comunidad acumuló 3 caídas consecutivas en la llegada de turistas. Y en el partidazo de COPE, Barça 1, Valencia 0. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Primer tiempo igualado con dominio azulgrana, pero sin ocasiones. En el 67 apareció Messi para asistir a Luis Suárez y el uruguayo de cabeza le da ventaja a su equipo de cara a esa vuelta de Mestalla el próximo jueves. En la NBA, Nikola Mirotic ha sido traspasado a los Pelicans. En la Euroliga, derrotas del Real Madrid, del Barça y del Valencia. Y hoy arranca la primera eliminatoria de la Copa Davis. España-Gran Bretaña se disputa en Marbella. A partir de las 11, el primer partido lo disputa Albert Ramos.
6 y 12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
44.770.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
15.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, declaraba ayer en la causa abierta por el juez del Supremo, Pablo Llarena, contra la rebelión catalana. El máximo responsable policial designado por el gobierno catalán confirmó que los Mossos actuarán en total complicidad con los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre. María Daván, buenos días.
Buenos días. Diego Pérez de los Cobos aseguraba que el operativo del 1 de octubre fue una estafa y lo fue porque los Mossos no solo no impidieron el referéndum, sino que colaboraron con el gobierno para facilitar su celebración. Lo hicieron, por ejemplo, informando a los ciudadanos de lo que pensaban hacer en los colegios y comunicando a sus mandos los movimientos de las fuerzas de seguridad. Pedro Fernández, letrado de Vox, que ejerce la acusación particular, resumía así la declaración.
Si se hubiese puesto toda la fuerza policial por parte de los mandos de los Mossos de Escuadra, la votación del 1 de octubre nunca se hubiera celebrado. No hubiera habido altercados y no hubiera habido movilizaciones.
Y es que para Pérez de los Cobos resultaba paradójico que quienes diseñaron el operativo del 1 de octubre fueran los mismos que habían convocado la consulta. Para el coronel de la Guardia Civil lo importante era que la ley se cumpliera, para el gobierno y los Mossos que primara la convivencia, dijeron.
El juez de Barcelona que investiga los preparativos de ese referéndum tiene claro que se pagó con los créditos que Cataluña obtenía del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, investigará si hubo facturas falsas.
Entonces lo que tendría que haber habido es un falseamiento de facturas pagadas, ¿no? Y eso es una cadena de facturas, porque el FLA no va a la comunidad autónoma, va a los proveedores de esa comunidad autónoma. Y por tanto todo eso es lo que habrá que clarificar.
Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso. El Constitucional sigue vetando a Puigdemont como candidato a la presidencia de Cataluña mientras esté fugado. Mientras tanto, la inhabilitación de la cúpula soberanista parece que va en serio. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió ayer que esa inhabilitación para ejercer cargo público de los principales actores del proceso por parte del Supremo es posible.
Así es, hay una interpretación de la ley de enjuiciamiento criminal que dice que cuando se produce el procesamiento por una serie de delitos graves o personas rebeldes, en ese momento, antes de esperar incluso a la sentencia, ya hay una inhabilitación de ese auto de procesamiento. Todas las personas que estén dentro de él serán inhabilitadas.
En ese callejón sin salida, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, sigue sin abrir una nueva ronda de consultas para explorar otra candidatura. Dice que seguirá defendiendo el derecho a la investidura del expresidente fugado.
Yo me he implicado al 100% en asegurar los derechos del presidente Puigdemont en tanto que diputado, y los partidos también deben implicarse al 100%, no solo para conseguir estas garantías, sino para encontrar la fórmula que permita que la investidura sea efectiva.
Pues Oriol Junqueras, el exvicepresidente catalán que sigue en la cárcel, plantea ahora dos presidencias para Cataluña, una simbólica con Puigdemont y otra efectiva con un gobierno de gestión en Cataluña, una manera de quitárselo de en medio. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Oriol Junqueras propone combinar una presidencia simbólica con otra ejecutiva. En una entrevista a Diario 16 desde la cárcel de Estremera, rechaza nuevas elecciones y reivindica que él siempre ha dado la cara. Un nuevo abogado se suma a la defensa de Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, un abogado inglés, Ben Emerson, especializado en derechos humanos. Precisamente llevará estos encarcelamientos a la ONU.
Los cargos presentados son insostenibles. No hay elementos de violencia en la alegación contra ellos. Los jueces son aparentemente apolíticos, pero estoy seguro de que esto es un caso de encarcelamiento político.
La decisión de la ONU no es vinculante, pero según Emerson, podría ser un elemento de presión.
A todo esto, la prensa belga desveló ayer cuál va a ser la futura residencia de Puigdemont en Bélgica. Un chalet de lujo en Waterloo con un coste de alquiler de 4.400 euros al mes. Bruselas, corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Carles Puigdemont se queda definitivamente en Bélgica, según la prensa belga. El expresidente de la Generalitat ha alquilado una casa en la localidad de Waterloo. La villa cuenta con 500 metros cuadrados, 6 habitaciones, 3 baños, uno de ellos con sauna, garaje para 4 coches y 100 metros de terraza con vistas al jardín. El alquiler ronda los 4.400 euros al mes y todo apunta, según el diario Leco. El contrato lo ha firmado Josep María Matamala, el empresario que acompaña a Carles Puigdemont desde que llegó a Bélgica el pasado 30 de octubre. El expresidente abandona, por tanto, la suite del hotel USA Presidente en Bruselas y se va a vivir a Waterloo, el mismo lugar en el que cayó derrotado Napoleón en junio de 1815.
Mientras el gobierno presume de haber desactivado el proceso, el PP apunta sus cañones hacia Ciudadanos. Los populares quieren que el Senado investigue a fondo la financiación del Partido Naranja. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. El PP reactiva la comisión del Senado sobre las finanzas del resto de partidos con Ciudadanos en el punto de mira. Los populares han citado a declarar el próximo día 15 al abogado y a la portavoz de Garantías Ciudadanas, una plataforma crítica con el Partido Naranja, así como a un periodista y a un exconcejal en Leganés, autor de un libro contra Albert Rivera. Más adelante prevén llamar también a Carlos Cuadrado, responsable de finanzas del partido, que ya declaró en esa misma comisión el verano pasado. Según el portavoz del PP, Luis Aznar, el motivo es que ha aparecido un elemento nuevo muy importante, el informe del Tribunal de Cuentas, que reseña, dice Aznar, falsedades e irregularidades contables en la formación naranja durante 2015. Recordemos que el PP es el único que participa en esta comisión. El resto de grupos la abandonó porque denuncian que no es más que una estratagema para contrarrestar la que investigan el Congreso la financiación de los populares.
A las 9 de la mañana conoceremos el dato del paro del primer mes del año. Nos esperan buenos datos. También en clave económica, el presidente del BBVA, Francisco González, ha confirmado oficialmente que dejará la presidencia de esa importante entidad financiera el próximo año. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. El Consejo de BBVA ya prepara la sucesión de Francisco González. Será en 2019, cuando cumpla 75 años. La solución será interna porque hay, afirma, un equipo fabuloso. El presidente apunta a su número 2, Torres Vila. También suena González Páramo, consejero ejecutivo. Deja mensaje.
Viendo el caso del Popular, Qué importante es hacer bien una sucesión.
Admite que si se hubieran quedado con el Popular tendrían un problema, que hoy no habrían comprado Cataluña Caixa.
En principio no estamos interesados en bancos físicos.
Porque no son rentables. Hoy sus competidores son Alibaba, Amazon, Facebook. Pide al gobierno que sea realista. Las ayudas de Bankia no se van a recuperar.
Es imposible.
Critica también el impuesto a la banca del PSOE para financiar las pensiones.
Las he escuchado muchas veces en mi vida en países más Bolivia que Europa, ¿no?
Cree que España debe ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo.
El Ministerio de Defensa está investigando la denuncia de una soldado destinada en Málaga que asegura haber sido víctima de una violación en grupo. Los hechos habrían tenido lugar el pasado mes de diciembre durante una fiesta con otros militares. Eva Revenga.
La soldado denunció que durante la celebración del Día de la Patrona del Ejército del Aire fue drogada y violada por sus compañeros en el cuartel de Bobadilla. Asegura que acudió a un pub de la localidad, pidió una cerveza y después fue al baño dejando la bebida en la barra. Cuando regresó notó un sabor extraño, aunque no le dio importancia, y poco después dice que fue rodeada por varios compañeros que comenzaron a tocarla. Al día siguiente se despertó en el cuartel con las medias bajadas, un fuerte dolor de cabeza, un hematoma y molestias en el pecho. Ese mismo día, 12 de diciembre, presentó una denuncia ante el juzgado de Antequera a instancias de un superior.
La justicia en Madrid ha prohibido al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, compatibilizar su actividad en la universidad con la asesoría política. La sentencia se une a otra sanción emitida por el rectorado de la Universidad Complutense. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. No podrá compatibilizar su trabajo como profesor de la Complutense de Madrid con sus actividades privadas de consultoría política y producción audiovisual. El TSJ de Madrid estima los argumentos de la Complutense y explica que el profesorado universitario a tiempo completo tiene consideración de especial dedicación y no tiene opción a renunciar a parte de su complemento para dedicarse a otras tareas, como hizo Monedero. Y en casos similares, solo se han acreditado concesiones a profesores titulares a tiempo parcial. El tribunal revoca la sentencia de un juzgado de Madrid por ser contraria a derecho. Monedero pidió la compatibilidad en diciembre de 2014. Se había hecho público que había asesorado, entre otros, al gobierno de Venezuela y había cobrado más de 400.000 euros. La Complutense le abrió un expediente por falta muy grave.
Cuidado con los móviles y las malas ideas. En Barcelona, dos jóvenes están en libertad con cargos por distribuir pornografía infantil a través del WhatsApp. Compartían las imágenes y los vídeos en un grupo de amigos que rondan los 18 años de edad. Se enfrentan a penas de entre 1 y 5 años de cárcel. COPE Barcelona, Silvia Martínez, buenos días.
Buenos días. Los detenidos de 17 y 18 años difundían presuntamente las imágenes de contenido pornográfico a través de un grupo de WhatsApp formado por estudiantes. Los Mossos empezaron la investigación después de que uno de los miembros del chat denunciara la situación. En uno de los vídeos que se pasaron por el grupo aparece un adulto agrediendo sexualmente a un bebé de pocos meses. Los Mossos de Escuadra llaman a la responsabilidad ciudadana y advierten de la importancia de no banalizar este tipo de contenidos. Por ahora, los dos detenidos están en libertad con cargos y se enfrentan a penas de hasta 5 años de cárcel.
Un estudio de la Asociación Española contra el Cáncer revela que esa enfermedad pone en riesgo de exclusión social a unas 25.000 personas al año en España. La situación es especialmente complicada para los parados que no cobran prestación y para los trabajadores autónomos. Carmen Lavallén.
Que te diagnostiquen un cáncer supone un incremento del gasto familiar de entre un 7 y un 11%, un desembolso extra que para Pilar Ruiz supuso perder su independencia económica. Fue después de perder su trabajo de peluquera. La despidieron al poco tiempo de pedir reincorporarse de su baja. Pasó de ganar 1.000 euros a 700 durante la baja y poco más de 450 ahora con una incapacidad temporal. Aún así es afortunada.
Yo porque tengo a mi madre, pero hay muchísima gente que está sin medicar y sin tener una calidad de vida mejor, porque no puede costearse todas estas cosas.
Pilar vive con las secuelas de un cáncer gástrico en Móstoles junto a su hija de 11 años. A otras 25.000 personas en situación precaria se les diagnostica un cáncer cada año en España, según la Asociación Española contra el Cáncer. So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing?
Freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? Hoy cumple 76 años Graham Nash, uno de los músicos británicos más conocidos, que también es famoso por sus trabajos como fotógrafo. En 1968, Nash formó el grupo de folk Crosby, Stills & Nash, al que se unió como cuarto miembro Neil Young. Nash recibió en 2010 la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la música y a la caridad. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, y en facebook.com/HerreraEnCope. Nos pueden mandar un WhatsApp al 699 13 14 y en el contestador 91 522 33 79.
Estar informado. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Llevan el viernes. Ustedes saben que estamos así en medio de en la península, no en toda la península, se salva, digamos, el valle del Guadalquivir y un poco más, pero estamos en lo que viene siendo una tormenta temporal particularmente delicada. Por ejemplo, fuertes nevadas en Asturias y en Cantabria, País Vasco y Navarra entre nieve y agua, igual que La Rioja. 27 provincias en alerta, fuertes lluvias en Baleares, vientos en el litoral gallego, en el este peninsular, en Mediterráneo, en Canarias, temperaturas que van a descender un poquito. O sea, un fin de semana muy agradable, fin de semana de invierno, ¿eh? Estamos en el centro del invierno ahora mismo. La señorita primavera aguarda, acaso, un mes y medio más hacia allá, pero no siendo así, abríguense si tienen frío y cojan ustedes un paragüita o una capucha. Tampoco pasa grandes cosas, ¿eh? Hay, por si acaso, la DGT está ya diciendo, advirtiendo, avisando de por dónde va a ser más complicado conducir, por qué autopistas va a ser más delicado andar según qué días y a qué horas. Hay que ir preparado, hay que llevarlo todo a punto, y si no tiene más remedio que moverse, si no, muevas en tren o no se mueva. Y santas Pascuas. Bueno, pues damas y caballeros, vamos a ver qué hay aquí. Hoy hay en la monserga catalana, ya me como continúa el eco de esa confesión particular de Puigdemont, en la que dice que todo está perdido, en la que dice que ha ganado Moncloa, que hemos hecho el ridículo, etcétera, 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 sobre la que cada día hay más teorías. Ya, si puso el teléfono el uno porque quería, si lo vieron los otros porque sí, si se lo mandó Puigdemont para hacerse favor a sí mismo, si se lo ordenó Junqueras para joder a Puigdemont, si hizo esto, si hizo lo demás allá. Pues, lío. Si todo eso, hombre, es interesante saberlo, pero lo importante es lo que dicen esos mensajes. Bueno, como ha rectificado Puigdemont y ha dicho que es que esto fue la duda de Getsemaní y que en realidad él tiene que seguir siendo investido, pues los demás siguen diciendo lo mismo. Y Torrent sigue diciendo, no, aquí el único que hay que investir es a Puigdemont, no lo inviste, por si acaso. Porque sabe que si lo hace, pues le espera la cómoda cama de Soto del Real, después de que le llame el juez a declarar, ¿no? Y me da que no tiene muchas ganas de ser un mártir irasoto del Real por hacerle un guiño a Puigdemont. Así que la cosa está en a ver qué se cansa Puigdemont o cuántos van dejando a Puigdemont y se queda solo para que luego se pueda investir a otra persona y formar un gobierno y todas estas cosas. ¿Quiénes son los incondicionales? Hoy cuenta el diario El País que un grupo de diputados, de periodistas, de empresarios, hacen ese grupo de hooligans de Puigdemont que quieren mantener viva la idea de investirle, ¿no? Sin embargo, El Mundo señala que el pasado miércoles otro grupo de diputados de Juntos por el Fricandó ya solicitó sopesar otro candidato, ¿no? Pero los que quieran investir a Puigdemont saben que esto va a ser difícil. Lo que dijo el tribunal, el constitucional, es palmario, clarísimo, y sortearlo va a ser imposible. También el constitucional ha hecho llegar al Parlamento de Cataluña la notificación, por fin, de que deja claro que nadie puede ser investido telemáticamente. Y si quiere intentarlo, Puigdemont debe pasar primero por el Supremo. Es evidente que a un fugado como Puigdemont, en cuanto vaya a declarar ante el juez Llarena, va para adentro, con lo cual no va a poder ir a sesión ninguna, ¿no? El Supremo parece que va en serio en su idea de inhabilitar a toda la cúpula del proceso antes de abril, ¿no? Ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dio a entender que ese paso basado en la ley de enjuiciamiento criminal está al caer. Si están acusados de rebeldía, en cuanto haya un auto de procesamiento, quedan todos inhabilitados automáticamente, ¿eh? Ya se habla de que este procedimiento podría concluir en un juicio a finales de verano, que no tendría una sentencia inmediata. La sentencia tardaría seguramente unos meses, porque ahí el ponente va a tener que trabajar, hilar muy fino, ¿no? Hilar muy fino. Bueno, así que ya veremos qué es lo que hacen, porque ahora mismo no saben qué hacer. Dicen esto de que sí, que no, que Puigdemont, que sí, que no, pero todo el mundo sabe que no es así, que es mentira. A Junqueras se le ocurre esta cosa de una presidencia simbólica al lado de otra efectiva, es decir, que el chalet que ha alquilado en Waterloo sea la sede del presidente al auxili, simbólico, ¿no? Pues para la recepción del 11 de septiembre y que luego haya otro que gobierne de verdad en el interior de Cataluña, lo cual que es el esperpento que no cese, la monserga que no cese, y luego, como había aquella canción de los cantores de Hispalis, a bailar, a bailar, a bailar, todo el mundo a bailar, pues lo mismo, pero esto es a fingir, a fingir, a fingir, todo el mundo a fingir, a fingir que quieren a Puigdemont, a fingir, ya fingiendo, ya van haciendo el bobo tanto tiempo, Dios mío. Bueno, vamos a ver cómo viene el día ahora en titulares.
Una sentencia pionera en España obliga a una empresa a readmitir a una mujer que se había ausentado del trabajo en Madrid para acudir a un juicio por violencia machista en Mallorca. El juez considera el despido discriminatorio por razón de sexo. También en clave judicial, la Audiencia Nacional ha juzgado por segunda vez al rapero Pablo Hasél, que ya estaba condenado a 2 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. En este caso, Hasél tuvo que responder por alabar a grupos terroristas en sus letras y por injuriar a la corona en Twitter. Tiene pinta de que va a ir a la cárcel porque no se arrepiente.
A ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África, o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios.
En el exterior hay una gran polémica en Polonia después de que ese país haya aprobado una ley que trata de ocultar el holocausto nazi. La nueva norma castiga con hasta 3 años de cárcel a quien use la expresión campos de concentración polacos. También penaliza a quienes acusen a Polonia de haber colaborado con Hitler. La oposición lo ha criticado con dureza.
No puede haber ninguna ley que suprima el debate. Esta ley está orientada por ese camino, el de la supresión del debate sobre el holocausto en Polonia, pero también en el exterior.
Y atención, porque la falta de agua puede ser uno de los dramas de este siglo. Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, podría convertirse en la primera gran ciudad del mundo en quedarse absolutamente sin suministro de agua potable. La sequía ha obligado a restringir su uso a 50 litros al día por habitante.
Estamos en una situación bastante complicada. Solamente estamos autorizados a utilizar 50 litros de agua al día. Normalmente el uso es de 300 litros de agua al día por persona, es decir, que hemos reducido considerablemente el consumo.
Pues estos y otros asuntos son los que usted puede encontrar en cope.es. ¿De qué habla la gente? Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Pues hay mucha indignación con el último capítulo del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, con esa casa de lujo que ha alquilado en Bruselas. Ya no solo por el excesivo precio, que también, sino por la tranquilidad, dicen nuestros oyentes, con la que transita por Europa, mientras en Cataluña está todo por montar en el Parlament. Por lo demás, en cope.es pueden visitar y conocer la vida de Cintia, una joven de 26 años a la que le han diagnosticado cáncer de pulmón. Cintia es una de los más de 26.000 nuevos pacientes de cáncer de pulmón diagnosticados este último año en nuestro país. Aunque ella nunca ha fumado, las causas principalmente se deben al consumo de tabaco. Y por último, Sergio, un tema que siempre crea debate y polémica. A las 10 de la mañana van a salir a la venta las entradas para el esperado segundo concierto de U2 en Madrid. Algunos de nuestros oyentes y usuarios han estallado contra la gestión de la reventa de entradas para grandes eventos como este. Las entradas de la primera fecha de U2 en Madrid se agotaron en cuestión de minutos, estando ocupadas prácticamente todas las localidades cuando los usuarios entraban en internet para hacerse con algún ticket.
Yo la gente que consigue una entrada de U2 y la gente que consigue un vuelo a 5 euros, la admiro, pero yo
para,
eso no lo he visto
para darles un premio
en mi vida, pero bueno.
Es muy complicado últimamente.
6:40, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
469.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Papá es periodista, boy scout, fakir, buscador del final del arco iris, candidato al Nobel.
Estás en ese momento en la vida en el que podrías hacerlo todo. Por eso necesitas un coche que lo tenga todo. Llévate el nuevo SEAT León por 13.990 euros. Y ahora con Confianza SEAT, 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento en tu nuevo SEAT León. Infórmate en SEAT.es.
Anticípate a un futuro mejor. Repsol te ofrece el mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. Energías inteligentes, tecnología de vanguardia, sostenibilidad, eficiencia. Nuevas soluciones científicas para tu ciudad, tu entorno. Con Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
En el partidazo de COPE vamos a ver al final quién se va al carré, o los catalanes o los valencianos, pero alguien en la vuelta se va a quedar sin final de la Copa del Rey. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. De momento está más cerca de hacerlo el Valencia-Barça, 1-0. El gol de Luis Suárez en el minuto 67 abre el camino hacia la final antes de la vuelta en Mestalla el próximo jueves. El Valencia, que salió muy atrás en el primer tiempo, pero aguantó el empate sin conceder muchas ocasiones. Tras el descanso, dio un paso adelante, tuvo sus opciones, pero apareció Messi, encontró a su socio, el uruguayo Luis Suárez, y le puso el balón en la cabeza para que marcara a placer el 1-0. En el minuto 34, en el primer tiempo, el Valencia pidió tarjeta roja por una fuerte entrada de Sergi Roberto, tacos por delante al muslo de Pereira. Se queja Gabriel Paulista.
Yo no vi la imagen, pero mis compañeros dicen que la de Sergi Roberto fue para expulsión. Estamos en el Camp Nou. Tenemos que jugar contra Barça y contra arbitraje.
La imagen de la entrada es tremenda. La vuelta, como decíamos, el próximo jueves en Mestalla. El Valencia tendrá que remontar ese 1-0. En la Liga hoy arranca la jornada 22 con el Real Sociedad Deportivo. En la NBA tenemos noticia importante porque se mueve uno de los españoles. Mirotić ha sido traspasado a New Orleans, a los Pelicans de Anthony Davis. En la Euroliga ayer perdieron los tres españoles, el Real Madrid ante CSKA, el Barça y también el Valencia. Y este fin de semana estamos muy pendientes del tenis porque hoy arranca la primera eliminatoria de la Copa Davis. España-Gran Bretaña es en Marbella. A partir de las 11 de la mañana el primer punto lo disputa Albert Ramos.
De Parece a mí que el casoplón de Puigdemont en, por allí por Bélgica va a dar mucho que hablar y la prensa ya está hablando de ello. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues sí, ese exilio dorado merece hueco, por ejemplo, en la portada de La Razón. El casoplón de Puigdemont en Waterloo, 550 metros cuadrados y un alquiler de 4.400 euros a 30 kilómetros al sur de Bruselas. Dice ABC que la decisión de Puigdemont indica que no va a volver a España, donde el PDCAT acusa ya de traición a Esquerra Republicana. Bueno, sin presidente de Cataluña a la vista, La Vanguardia dice hoy: Esquerra redobla la presión para que Puigdemont ceda el paso. El periódico de Cataluña destaca que Oriol Junqueras propone dejar a Puigdemont como símbolo, con esa idea de una presidencia simbólica y un gobierno efectivo en Barcelona. La Razón habla del plan B, el Sartadi de presidenta y un conseller en cap de Esquerra. El País dice que un grupo de incondicionales mantiene vivo a Puigdemont y El Mundo cuenta una reunión de hace unos días en la que un grupo de diputados del propio PDCAT pedía a Puigdemont que se aparte. Polonia y los nazis, esa polémica decisión del gobierno ultranacionalista polaco, titula La Vanguardia: Varsovia consuma su desafío aprobando la ley del holocausto. El Senado da luz verde a una norma que castiga culpar a Polonia de crímenes nazis. El País dice que Polonia lleva a su deriva nacionalista hasta el Código Penal. Van a ser 3 años de prisión para quien relacione Polonia con el holocausto. Y la industria alemana del motor, que va de escándalo en escándalo. Hoy detalla ABC que ese polémico experimento con monos y personas fue un fiasco. El nuevo coche contaminaba más. 25 personas inhalaron gases tóxicos durante varias horas en un laboratorio de Alemania. Y también se ocupan los periódicos hoy de la cara menos amable del deporte. Cuenta el diario El País que la policía halló productos prohibidos en el registro del domicilio del campeón de Europa de 5.000 metros, Ilías Fifa, el atleta marroquí nacionalizado español. En ABC se dibuja además el perfil de Quique Pina, el consejero delegado del Cádiz detenido y a quien se le atribuye un presunto blanqueo de capitales procedentes del traspaso irregular de varios jugadores.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Este fin de semana,
las tres chicas, a ver juntas, 1, 2, 3.
¡Hola!
Tienes una cita con Tiempo de Juego.
Y estaremos.
Sábado desde las 3, toda la liga en COPE. Levante, Real Madrid.
El domingo por la tarde, derbi, Español-Barça, otra vez Español-Barça.
Y segundo contra tercero, Atlético de Madrid, Valencia.
¡Hola, Rubén!
¡Hola, muy buenas tardes!
Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Escucha al mejor equipo de la radio deportiva española y gana 10.000 euros.
En Asia, asistí a una clase magistral del último samurái. Me enseñó a activar el yin-yang a través de la esgrima. He traído una katana consagrada. ¿Y tú qué has hecho?
Yo me he comprado un gato de los que mueven la mano.
Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía, y tráete mucho más que un souvenir. Reserva hasta el 5 de febrero. Tendrás hasta 300 euros de descuento y podrás pagar en 3 meses. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes descuentos.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tiene hijos, lo mismo se siente aludido. Un estudio de una universidad alemana asegura que ir andando al colegio contribuye a que los niños maduren más y mejor. Según los psicólogos, los padres que siempre llevan a sus hijos en coche al colegio les están educando en la pasividad. Berlín, Rosalía Sánchez.
Los padres taxi están creando la generación del asiento de atrás. Esta es la conclusión de un estudio realizado a niños de entre 10 y 15 años por la Universidad de Karlstadt, que ha demostrado que los niños a los que sus padres llevan en coche al colegio son más pasivos, menos independientes, están más cansados, tienen peores habilidades sociales y tienen menos confianza en sí mismos que los que van por su propio pie. Se va generando en ellos lo que la psicóloga escolar Jessica Bestman define como la mentalidad de paquete. Por eso recomienda vivamente que los chicos acudan al centro educativo a pie o en transporte público, un trayecto que a menudo compartirán con otros de su edad y que les permitirá adquirir más madurez y más optimismo. Llevar a los niños supone inocularles un mensaje muy peligroso, advierte Westman, algo así como «no me fío de ti o no puedes hacerlo solo». Por eso advierte, no son excusa ni el peligro del tráfico ni tampoco el trayecto largo, porque muchos padres en lo que piensan, reprocha esta psicóloga, es solamente en poder dormir unos minutos más.
Pues andando y sin abusar de Internet, España es uno de los países europeos con más adictos a Internet de entre 14 y 17 años. Solo nos supera Rumanía. La Policía Nacional ha comenzado a impartir charlas en los colegios para niños a partir de 6 años. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Lo hemos visto en un colegio de Madrid, sexto de primaria, y ellos son Pablo, Deyanira y Blanca. Tienen 12 y 13 años.
Instagram, Musical y WhatsApp.
Instagram, Musical y Snapchat.
Son las redes sociales que manejan, como la mayoría de los chicos de su edad. No solo hacer un uso responsable de ellas y rechazar el ciberacoso, también consejos y pautas seguras para conocer y defenderse de las posibles agresiones.
Las contraseñas tienen que ser siempre súper difíciles. No vale el nombre de la mascota, porque si en la foto de Instagram aparece el nombre de la mascota, ya sabe nuestra contraseña.
Esto son unas pegatinas que se ponen en las webcam.
Para
¿cómo tiene que estar entonces la webcam siempre?
Se trata sobre todo de crear un clima de confianza para que desde pequeños consulten siempre con sus padres o profesores.
La periodista y activista Elena Maleno va a recibir el Premio a la Fraternidad 2017, un reconocimiento justo cuando su actividad solidaria con los inmigrantes sin papeles está siendo perseguida por la justicia de Marruecos. Amparo Latre.
Atender las necesidades más básicas de los inmigrantes en las fronteras, pero también garantizar que los niños que nacen en este contexto tengan una documentación o identificar cadáveres en las morgues para que las familias puedan poner verdad en la historia de sus seres queridos. Esta es la labor de asociaciones como Caminando Fronteras, para la que trabaja Elena Maleno.
Sabemos que cada vez es más difícil hacer lo que hacemos, sabemos que estamos perseguidos y perseguidas, y lo sabemos porque cada vez hay más intereses económicos en las fronteras. Las fronteras no solo son una cuestión ideológica.
Elena Maleno recibirá mañana en Madrid el Premio a la Fraternidad que cada año otorga la revista Mundo Negro.
Esta noche conocíamos el fallecimiento de Reyes Abades, el especialista en efectos especiales más laureado del cine español. Abades estaba doblemente nominado en la gala de los premios Goya, que se va a celebrar este sábado por su trabajo en las películas Oro y En Zona Hostil. Al margen de esta noticia, la gala de los Goya llega este año con nuevas reivindicaciones, como el reparto de abanicos con el lema Más Mujeres. Iván Mosquera.
Es una iniciativa de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales con la que se pretende denunciar la situación de desequilibrio de la mujer en el sector y la intención de revertirla. Un ejemplo es el caso de esta 32ª edición, en la que solo hay un 27% de mujeres nominadas y en 8 categorías no hay ninguna. Marisa Paredes, quien recibirá el Goya de Honor, reivindicaba así el papel femenino en la gran pantalla.
Yo creo que la mujer está dando pasos de gigante, ¿no? Y a mí me parece que verdaderamente los personajes femeninos empiezan a tener una importancia y un peso en el cine.
La gala tendrá como gran novedad a sus presentadores, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que se estrenan en esta faceta. Las quinielas hablan de dos favoritas a mejor película, La librería y Verano de 1993. En cuanto al Goya, al mejor protagonista suenan Javier Gutiérrez y Natalie Poza como favoritos. Todo en una gala que comenzará entregando el premio a mejor actor revelación y que dará su fin sobre la una de la madrugada con la mejor película.
Y hablando de cine, vamos con los estrenos que llegan este viernes. Ramón García Pellegrín.
La cartelera de febrero arranca con una producción con 6 candidaturas a los Oscar, El hilo invisible.
Tengo la sensación de que llevaba mucho tiempo buscándote.
Reynolds ha hecho realidad mis sueños.
Un retrato del diseñador de moda Reynolds Woodcock y de las dos mujeres que marcaron su vida, su hermana y una joven camarera que se convierte en su musa y amante. El protagonista Daniel Day-Lewis ha anunciado que será su despedida del cine. Más Madera, una comedia de animación para toda la familia cavernícola.
Si ganamos, recuperaremos nuestro valle.
Y si no ganamos,
nos pasaremos el resto de nuestra vida trabajando en la mina.
Dirigida por Nick Parr, ganador de 4 Oscar, esta película de muñecos de plastilina cuenta la historia de un hombre prehistórico que, por casualidad, inventa el fútbol. Siguiente estreno, Belén Rueda protagoniza la película española de la semana, El cuaderno de Sara.
Hay tantas cosas que resolver aquí.
Haces esto por tu hermana.
Eres fuerte.
Un viaje al corazón de África donde la protagonista, que busca a su hermana, conoce el horror de los niños soldado y las minas de coltán. Norberto López Amado es su director.
A partir de las 8:30 tendremos el análisis de lo que pasa en España y en el mundo, hoy con Nicolás Redondo Terreros, Edurne Uriarte y David Gistau. El primer comentario del día llega ya con Juan Pablo Colmenarejo.
La colección de disparates tiene álbum. Hasta que no haya sentencia del Tribunal Supremo, no se termina el álbum. Cromo a cromo, un ejército y la casa de Puigdemont son las últimas aportaciones, los últimos cromos. Militares de Puigdemont y una casita en Waterloo, donde acabó todo, lo de Napoleón. Aunque lo de Puigdemont está por ver, porque tiene pinta de ir para largo. No volverá, se refugia en Waterloo. El juez Llarena avanza hacia el final con juicio, como los adversarios de Napoleón en Waterloo. Puigdemont va a meterse mientras tanto en la sauna que tiene la casa de Waterloo, para relajarse, mientras desde la cárcel de Estremera, sin sauna, Junqueras se desespera. Le han castigado a no salir al patio por hablar por la radio sin permiso. Hay que tener permiso, ¿a que sí, Herrera?
Lo comentábamos hace unos minutos, el regreso de U2 a Madrid va camino de convertirse en el mayor escándalo de la temporada en lo que a venta de entrada se refiere. El grupo irlandés anunció una segunda fecha, el 21 de septiembre, tras agotarse en 10 minutos las entradas para la actuación del día anterior. Bueno, pues estaba previsto que los tickets para esta segunda fecha salieran a la venta hoy viernes a las 10 de la mañana, pero es que el mercado ilegal ya las ha estado vendiendo a la friolera de 900 euros. El Ministerio de Cultura ya ha abierto una investigación. Si está usted indignado con las entradas de U2 o nos quiere hablar de cualquier otra cuestión, lo puede hacer en el WhatsApp, en el 699-1314 o en el contestador 91-522-3379.
Estar informado.
Más Madrid. 94.